paso para dejar atrás este lastre. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada, la nueva norma que va a sustituir a la vetusta Ley de Secretos Oficiales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hasta ahora la opacidad ha sido la norma. Documentos que por décadas han estado escondidos bajo llave, guardando secretos del franquismo y de otras épocas, se abrirán al menos parcialmente cuando se cumplan ciertos plazos. Un compromiso, por cierto, que Pedro Sánchez adquirió el pasado mes de febrero con el PNV antes de que su portavoz Aitor Esteban abandonara su escaño. La nueva norma prevé cuatro categorías de confidencialidad, cuatro grados. Alto secreto, cuando la amenaza o perjuicio que podría causar la información es extremadamente grave. Y luego están las categorías de secreto, la de información confidencial y, por último, la información restringida, que sería la categoría más suave. Solo el Consejo de Ministros podrá calificar de alto secreto o secreto una información. También se contempla como novedad que a partir de ahora haya un plazo máximo de 45 años para guardar el secreto de los documentos. Hay posibilidad de prolongar este tiempo hasta 15 años más si se requiere por seguridad. Es decir, una información va a permanecer oculta como máximo 60 años. Hasta aquí todo parece dentro de un margen lógico, pero hay determinadas aristas que inquietan y que pueden afectar al derecho a la información. Y es que esta norma prevé multas de hasta 2,5 millones de euros para quienes reproduzcan por cualquier medio una información que haya sido clasificada como secreto o alto secreto. Claro, esto abre la puerta a un riesgo. Si el gobierno es el que decide lo que es secreto o alto secreto, podríamos ver cómo se da esta protección a informaciones que el gobierno no quiere que salgan a la luz, no por interés general, sino que por interés particular. Por ejemplo, se podría dar la clasificación de secreto a los viajes de Pedro Sánchez en el Falcon, bajo la amenaza de multa millonaria. En teoría, la ley prevé que sean los jueces los que valoren si un periodista o un medio de comunicación debe ser sancionado cuando publique una información de este tipo. Y están pasando más cosas. El sector industrial pierde peso en la economía española, quedando por debajo de la media europea. Desde principios de siglo, las fábricas españolas han visto desaparecer uno de cada cuatro empleos, más de 700.000 puestos de trabajo en un sector que es clave para fomentar la innovación y la investigación y, por tanto, la productividad. Marta Ruiz.
En apenas 20 años, las industrias han pasado de generar el 17% del empleo a casi el 10%, y también ha caído su aportación al valor añadido de la economía, quedando casi 4 puntos por debajo de la media europea y lejos de representar el 20% del PIB nacional, como recomienda la Unión Europea. Son las conclusiones a las que llega un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que señala la importancia de fomentar la reindustrialización, ya que el 84% de nuestras exportaciones de bienes salen de la industria manufacturera. Juan Fernández, investigador del IBIE.
La eliminación de trabas administrativas, planes de fomento de la innovación, ayudas a la colaboración industrial o facilitar el acceso a la financiación, pero siempre desde la óptica de subsectores o aspectos concretos y no una reindustrialización genérica.
Aspectos como la transformación digital que pueden ayudar a mejorar la productividad del sector.
El gobierno ha aprobado 10 millones de euros en ayudas para los pacientes de ELA en etapas avanzadas de la enfermedad, es decir, que requieren ventilación mecánica y cuidados 24 horas. Las ayudas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Beirut encara la segunda jornada de negociaciones para el desarme de Hezbollah. Estados Unidos ha calificado los encuentros de fantásticos. Silvia Martínez.
En la capital libanesa está el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, que ha mantenido un encuentro de algo más de una hora con el presidente del Parlamento del Líbano, Nabih Berri, un encuentro que acaba de finalizar. Es la segunda vez en dos semanas que Barrack visita Beirut. El plan estadounidense busca el desarme de Hezbollah, que ha condicionado cualquier diálogo sobre ello a la previa salida de las tropas israelíes aún presentes en cinco puntos del territorio libanés y al cese de los ataques que perpetra casi a diario contra el Líbano, pese al supuesto alto al fuego.
Y pendiente de la etapa del Tour de Francia, Alex Natcher.
Llegado ahora mismo por todo lo alto en la 16ª etapa de la ronda francesa con protagonismo español, Eri Frade.
Tras 300 metros, está en plena ascensión al Mont Ventoux. Enric Mas es cabeza de carrera después de meterse en la fuga en el corte bueno. Y ya desde el tercer kilómetro de ascensión al gigante de la Provenza en solitario, el que parece gran rival, Thibaut Arensman, viene a 30 segundos. Hay un grupo perseguidor con Velasco y Pared Peintre un poquito por delante, a un minuto y medio de Enric Mas. el pelotón con Pogacar el líder y todos los favoritos a 5'34, derecho y licencia para soñar para Enric Mas, para el equipo Movistar y para el ciclismo español.
Y la selección española de waterpolo será finalista del Mundial tras batir a Grecia en un partido que tuvo prácticamente perdido tras una mala segunda parte. La selección masculina de waterpolo jugará la final del Mundial por primera vez desde 2022.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
La verdad que ha sido un curso político de lo más intenso, quizá el más intenso de los últimos años, con un gobierno permanentemente sobre el alambre, sin una mayoría clara en el hemiciclo e incapaz de ni siquiera presentar un proyecto de presupuesto. Si es que las cuentas en las que se sostiene ahora mismo el país se aprobaron, fíjate, hace años, se aprobaron en 2022 para el ejercicio 2023. Y a todo esto hay que sumar los casos de presunta corrupción que rodean ahora mismo al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez. La trama Coldo-Ábalos-Cerdán, de la que tenemos novedades, de las que vamos a hablar enseguida. Lorenzo Silva, Fernando Bonete, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por aquí huele ya a vacaciones, no sé si me equivoco, Bonete.
Sí, sí, en dos días, el jueves estamos marchando.
Vamos, ya tiene ya una cara de vacaciones que no puede con ella, Fernando
total,
Bonete.
Total.
Lorenzo, ¿tú cómo llevas esto de las vacaciones? ¿Cuándo te coges vacaciones?
Bueno, poquitas este año, las voy tomando a sorbitos. Ya me he tomado dos y me tomaré otros dos.
Bueno, los que se toman vacaciones también son sus señorías, que ya sabéis que estamos asistiendo a ese pleno en el día de hoy con el que cierra el curso político. El Congreso iba a debatir la ley Bolaños, que cambiaba aspectos de la carrera judicial y que provocó la reciente huelga de los jueces, y además se tenía que debatir hoy también en la Cámara Baja la reducción de la jornada laboral, norma estrella, como sabéis, de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Era lo previsto, pero al final el Gobierno ha retirado las dos medidas del debate para no sufrir sendos batacazos parlamentarios. Es decir, Fernando, tenemos un gobierno que ahora mismo es que es incapaz de presentar leyes porque no las puede aprobar.
Es decir, tenemos un gobierno que no gobierna, porque la misión del gobierno, velando por el interés general y por el bien común de los ciudadanos, de la nación, es intentar aprobar todas aquellas normas, aquellas leyes que vayan a mejorar, ¿no?, el bienestar de sus ciudadanos, y, como digo, siempre apostando por el interés general y el bien común, ¿no? Antes mencionaba los presupuestos generales del Estado, efectivamente, que son del 23, tenemos un problema como el de la vivienda, todavía sin abordar siquiera, tenemos una posible ley de anticorrupción exigida por la Unión Europea que tampoco se está poniendo sobre la mesa. La regulación de la inmigración es algo que, bueno, de vez en cuando vuelve a salir por la propia, en fin, por la propia llegada de los inmigrantes, pero sigue sin regularse de forma efectiva. Lo de la reducción de jornada o la conciliación familiar, en fin, podríamos seguir y seguir y seguir con un montón de asuntos de una importancia capital para la ciudadanía, totalmente abandonados y a los que no se está dando respuesta efectiva para, bueno, pues a cambio hacer caso a los chantajes de los socios de gobierno. Es decir, como decía antes, un gobierno que no gobierna realmente.
Lorenzo, te iba a preguntar si se puede gobernar así. La pregunta más apropiada sería, ¿se debe gobernar así? Porque por poder estamos viendo que se puede.
Resumiendo de otra manera lo que acaba de decir Fernando, el país está en frente a una serie de problemas, que además son problemas que afectan a elementos estructurales del Estado y que requieren medidas legislativas, es decir, solo con normas, con rango de ley y en algunos casos con norma de rango de ley orgánica se pueden afrontar esos problemas, ¿no? Es bastante paradójico que un gobierno que no puede aprobar ninguna ley, como estamos viendo, pretenda seguir estando ahí, en una incapacidad manifiesta de abordar todos y cada uno de estos problemas. Y que la única, bueno, pues la única muleta que tiene es, yo creo que casi un instrumento mágico, ¿no? Que son esos presupuestos generales del Estado elaborados en 2022 con una visión profética que van a poder llegar hasta el año 2027, ¿no? Es evidente, respondiendo a tu pregunta, que poderse se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Con los dientes apretados, amarillo, colorado y hasta verde, ¿no? Pero claramente cada día que pasa esto es un poco más inverosímil, ¿no?
Se han retirado la ley Bolaños y la reducción de la jornada laboral. ¿Qué se vota hoy, por tanto, en el Congreso, en esta última sesión? Pues, entre otras cosas, se tiene que convalidar el decreto antiapagones que el Ejecutivo aprobó para reforzar el sistema eléctrico. Podemos ya ha dicho que no apoyará la convalidación. Junts se lo está pensando, así que el Gobierno depende del Partido Popular. Vamos hasta el Congreso, donde está siguiendo todo lo que está pasando allí, toda la sesión, nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué debaten sus señorías ahora mismo? Cuéntanos.
Bueno, pues estamos en el debate de una de las patatas calientes que quiere aprobar hoy el Gobierno. Se trata de una medida que servirá para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos sepan con qué dinero cuentan ante la falta de presupuestos del Estado, que ya sabes que está prorrogado dos veces y no tiene visos de que salgan nuevos presupuestos de momento. Esa medida ya la tumbaron PP y Vox hace unos meses. Recordarás que en aquella ocasión iba incluido dentro de un decreto ómnibus repleto de iniciativas de lo más variopintas. Hoy va en solitario. Bueno, esto es algo que no ha pasado por alto la ministra María Jesús Montero en su particular forma de pedir el apoyo de los de Feijóo. Mira, la escuchamos.
Cuando el Partido Popular tiene que elegir entre los intereses generales o los intereses particulares, siempre, siempre elige los intereses particulares contra los intereses generales del conjunto del país. Lo hicieron cuando votaron en contra de este mismo decreto ley con otras medidas que actualizaba las entregas a cuenta. Y también hemos sabido durante estos días que lo hicieron desde el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Bueno, como ves, la ministra de Hacienda no da puntada sin hilo, aunque en realidad cuenta ya con el voto en contra de varios diputados. Lo acaban de anunciar desde Podemos, desde el Grupo Mixto, y todavía no han intervenido los del PP o los de Junts, que serían los definitivos.
O sea, Junts decíamos que se lo está pensando y el Gobierno depende, por tanto, de lo que decida el Partido Popular, ¿no?
De este decreto, que son las entregas a cuenta a comunidades y a ayuntamientos ante la falta de presupuestos generales del Estado. O sea, como ves, es que depende de ellos en muchas medidas de las que quiere hoy sacar adelante, como por ejemplo la del decreto antiapagones, que creo que es el que te refieres ahora mismo.
Sí, sí, me refería a ese, Maribel, sí, efectivamente.
Claro. Es una medida, son medidas de refuerzo del sistema eléctrico tras aquel apagón de hace tres meses. Y bueno, si no se convalida esta tarde, el Gobierno se vería obligado a reformar el decreto en septiembre y a iniciar otra vez todo el proceso para su aprobación. Fíjate hasta qué punto les trastocan todos estos planes para el verano que el PSOE lleva toda la mañana negociando con los grupos parlamentarios. Bueno, con todos menos con el Partido Popular y con Podemos, que acaban de reconocer que con ellos no se han reunido. En público les piden sensatez. En los despachos, bueno, pues les estarán intentando convencer como pueden. Y todo después de que Podemos se haya convertido en la china en el zapato del Gobierno con este plante contra el decreto antiapagón. La verdad, Pilar, es que ha dejado la pelota en el tejado de los de Feijóo, que se mueven a esta hora entre la abstención y el voto en contra. Y bueno, no quieren desvelar su postura hasta que llegue el momento, o sea, dentro de tres o cuatro horas, que es cuando se vota.
Está claro, Fernando Lorenzo, que el Gobierno no tiene los apoyos en esta materia, en este asunto, y cuando no tienes los votos, siempre, bueno, le queda apelar a la responsabilidad de Estado del Partido Popular. Aquello de, si no me convalidas este decreto, lo pagarán los españoles, que es lo que escuchábamos ahora precisamente de la vicepresidenta María Jesús Montero. De hecho, las eléctricas ya están haciendo lobby y alertan de la pérdida de hasta 200.000 millones en inversiones si no se aprueba el decreto antiapagones. ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular? ¿Aprobar o no aprobar?
Yo creo que aquí hay dos escenarios posibles, dado que además parece que hasta el último momento se va a mantener la intriga sobre lo que ocurra. Uno, el escenario ideal, si todavía la política fuera a mirar por el bien común y por el interés general, diría que el Partido Popular debería votar a favor. Al final, estas medidas incorporan el beneplácito técnico de las energéticas y, bueno, son objetivamente positivas para la competitividad del sistema. Y luego está el escenario realista. Está muy bien pedirle sentido de Estado al PP, como está haciendo el Partido Socialista, pero al mismo tiempo no deja de resultar paradigmático que, sin embargo, no le hayan permitido colaborar en la redacción de la ley o no se hayan reunido para llegar a un consenso, a un acuerdo. Entonces, bueno, vuelvo a lo que decía antes, cuando el gobierno no puede gobernar, pues al final se le echan las culpas y los balones a la oposición, aunque en realidad es responsabilidad del gobierno.
Es una buena pregunta porque, bueno, de entrada pues uno piensa, ¿no?, que esos 200.000 millones de euros de inversión no se iban a invertir todos en agosto, es decir, que seguramente hay cierto margen temporal para acometer todas esas inversiones, ¿no? Y por otra parte, pues efectivamente que la cuestión siempre se plantee como lo hemos oído, ¿no?, en respecto a estos decretos, pues prácticamente con una descalificación de quien tiene que ser tu aliado parlamentario y ponerle ante los hechos consumados y no dejarle otra opción una y otra vez, pues hombre, eso al final también afecta un poco a la autoestima de cualquiera y también a la propia sensación de estar contribuyendo a las transformaciones, ¿no?, o a las decisiones. Yo no sé, la verdad es que es una buena pregunta porque creo que puede tenerse la tentación de decir, hombre, esto hay que aprobarlo porque es el interés de todos y aunque no me guste, pues lo voy a aprobar. Pero también existiría otro planteamiento, ¿no?, planteamiento de un compromiso a corto plazo de negociar unas medidas y esas medidas aprobarlas dentro de un mes. Eso no sería nada dramático, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué pasa cuando llegue el momento de la intervención primero del Partido Popular, a ver si desvela cuál es el sentido del voto y cuando llegue el momento de la votación también. Maribel, hoy se tenían que votar dos leyes, como decíamos, importantes para el gobierno, reducción de la jornada laboral y la ley Bolaños, pero finalmente se han retirado. Hemos pasado de un pleno que le tenía que servir al gobierno para reforzarse a una sesión totalmente descafeinada. El PSOE se va de vacaciones con mal sabor de boca.
Sí, se irán de vacaciones, bueno, pues prácticamente igual que empezó el curso, con la incertidumbre típica de cada votación en la que ni siquiera tienen asegurado el voto de sus socios de investidura. De hecho, ese fue el motivo, lo acabas de decir, porque le retiraron la reducción de la jornada laboral, que era la medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y ha tenido que aceptar su aplazamiento porque se oponían los de Junts. Y lo mismo le ha ocurrido al ministro Bolaños con la ley que reforma el acceso a la carrera judicial y que, recordarás, que provocó la histórica protesta de los magistrados. Bueno, creían en el PSOE que así allanaban el camino, pero parece que eso está siendo imposible en esta legislatura tan convulsa.
Y hay otra cuestión que se vota también hoy, Maribel. El cambio de nombre de la Cámara, de Congreso de los Diputados a simplemente Congreso.
Sí, porque no dicen que no quieren ser machistas, que el hecho de poner diputados en masculino enturbia ese lenguaje inclusivo y se le va a quitar el apellido, ¿no?, aunque es el que tiene desde la Constitución de 1978 y es el que se mantendrá en los rótulos entre los dos leones que vemos en la carrera de San Jerónimo. Se llamará solo Congreso. Es una de las medidas de Sumar y de PSOE que aprobará este pleno Escoba. Bueno, pues que cuenta con el resto de del apoyo del resto de sus socios. Va incluido, por cierto, dentro de la reforma del reglamento del Congreso, que establece además nuevos supuestos para permitir el voto telemático de los parlamentarios y, lo más polémico, que asume un código de conducta para la prensa cuya vulneración puede implicar la retirada temporal o incluso definitiva de la acreditación para trabajar en la Cámara. O sea, tú entras, tú sí, tú no, a los periodistas.
Pues Maribel Sánchez, gracias compañera, te dejamos ahí, que seas pendiente de todo y cualquier novedad, ya sabes, hasta las 7 tienes este espacio para contarnos lo que quieras.
Un abrazo, Pilar.
Otro para ti, Maribel. Oye, Fernando Lorenzo, ¿qué os parece esto de aplicar el lenguaje inclusivo en la Cámara Baja, lo de quitar de los diputados para no discriminar a las diputadas?
Yo la verdad es que hasta que ha saltado la noticia de esta acción, ni siquiera me había parado a pensar que Congreso de los Diputados, toda la expresión como tal, pudiera suponer una merma para los derechos y oportunidades de las mujeres. A mí el feminismo, los derechos y oportunidades de las mujeres me importa. La verdad es que este cambio de nombre me da un poco igual. No sé si cabe tener esta opinión. Me parece que hay problemas muchísimo más importantes a los cuales me he referido antes y esta cuestión me parece absolutamente menor. No sé hasta qué punto aporta o no al, ya digo, los derechos y oportunidades de la mujer en este momento en España.
Bueno, hay que decir, lo explicaba Maribel muy bien, pero que la gente no piense que va a pasar delante de los leones en la carrera de San Jerónimo. No, va a seguir poniendo Congreso de los Diputados, ahí sí. En la Constitución también. Solo se cambia de nombre en el reglamento. Lorenzo, ¿cómo lo ves tú esto del lenguaje inclusivo en este caso?
Es que no puede ser de otra manera, porque habría que modificar la Constitución.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay mayoría para hacerlo. La verdad es que, mira, con este tema yo tengo la sensación de que se comete desde todos los ámbitos el error de mantener y sobre todo intentar imponer soluciones divisivas. En castellano, en español, el masculino genérico incluye también el femenino. Eso es así por la propia génesis de la lengua, es un uso de siglos, tiene que ver también con la propia dinámica de generación de la gramática del castellano. Es decir, bueno, sí, puede tener una huella, un resto patriarcal en la formación de las lenguas indoeuropeas. Bueno, pues yo qué sé, pues a lo mejor lo tiene, ¿no? Pero es algo que es percibido con naturalidad por muchos hablantes del español como inclusivo, ¿no? Por otra parte, que alguien en un momento determinado tenga la necesidad, o por delicadeza, por atención, por lo que sea, de desdoblar, de decir diputados y diputadas, etcétera, pues me parece muy bien. Que alguien incluso pues se plantee que quiere dar más presencia a las mujeres porque han estado tradicionalmente postergadas y quiere utilizar el femenino plural, pues me parece también muy bien. Yo no me siento ofendido. Lo que me parece, donde me parece que nos empezamos a equivocar, es cuando alguna de esas posturas se impone. Y alguna de esas posturas, además, es excluyente de las demás. Y alguna de esas posturas es la buena y las otras son las malas. Ahí estamos dividiendo, me parece, que innecesariamente.
Y apuntaba una cosa más, Maribel, porque el Congreso también va a votar no acreditar a aquellos medios que puedan incurrir en intimidaciones, faltas de respeto y dificultades sistemáticas. Dicen, se podrá echar a un medio de comunicación desde 10 días hasta de forma indefinida y además se creará un consejo formado por un diputado de cada grupo que evalúe el comportamiento de los medios. Ya sabéis que esto pues va en torno sobre todo a la figura de Vito Quiles, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Vosotros creéis que puede haber personas acreditadas como periodistas en el Congreso pues que manifiesten en su apoyo incondicional a una determinada ideología y que incluso concurran también a las elecciones en listas electorales de una formación política? Es decir, ¿dónde está la línea que separa el periodista también del militante?
Yo, respuesta directa a la pregunta que hacías, Pilar, te diría que no puede existir esa afiliación porque deja de existir la imparcialidad. Lo cual es otra cosa distinta a la objetividad o subjetividad o interobjetividad que luego pueda ocupar la redacción o la locución o la retransmisión de una determinada pieza informativa sobre X partido político o ideología, ¿no? Pero la imparcialidad en el sentido de no comulgar oficialmente con un partido político, yo creo que debe existir, ¿no? Y en referencia a la norma a la que estabas haciendo alusión ahora, que desconozco eso sí los pormenores, yo creo que pagan justos por pecadores al final el endurecimiento de la norma y quizás la vigilancia a la que va a dar lugar la norma o la hipervigilancia a la que va a dar lugar la norma a mí me preocupa un tanto porque hasta el momento al parecer no había hecho falta, ¿no? Y parece que ahora sí hace falta por uno o dos personajes que efectivamente no están ejerciendo su labor ni bien ni mal, no están ejerciendo labor periodística y parece que ahora va a haber una hipervigilancia sobre los periodistas. A mí eso me preocupa, sobre todo en el seno del Congreso de los Diputados y las diputadas.
¿Lorenzo?
A mí la militancia, sobre todo la militancia ostensible del periodista, no me gusta principalmente porque tengo la sensación de que la información que me facilita, que me traslada o que elabora me es de menos utilidad, me aporta menos, ¿no? Pero bueno, esa es mi impresión personal. Si hubiera que aplicar esa impresión a rajatabla, me parece que el número de periodistas militantes va en aumento casi cada día. Es decir, que periodistas militantes de forma más o menos encubierta, de forma más o menos notoria, pues hay muchísimos, no solo los que se han mencionado, ¿no? Yo el límite claramente lo pondría en algo que me parece muy de sentido común. El límite para mí está en que un periodista, en el ejercicio de su supuesta labor informadora, pues menoscabe la dignidad o el respeto de alguna persona de la Cámara o sabotee el trabajo de sus compañeros. Y eso, bueno, pues creo que es bastante fácil de apreciar en términos objetivos, ¿no? Porque simplemente alguien genere cierta incomodidad o a preguntas que no gustan, pues si abrimos esa espita, como dice Fernando, corremos un riesgo bastante elevado, ¿no?
Por cierto, cambiando de asunto, sobre el caso Koldo Ábalos-Cerdán, el juez tiene que decidir el recurso de la defensa de Cerdán para que éste saliera de la cárcel. Ya sabéis que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reiterado ante la sala que existe riesgo de que Cerdán destruya pruebas si recupera la libertad y de que intente presionar a testigos y a otros investigados. Por lo tanto, el que fuera secretario de organización del PSOE seguirá, si el juez sigue la línea planteada por Fiscalía, en Soto del Real. Bueno, vamos con más causas. Vamos a hablar también de un problema que está afectando al transporte de mercancías, una columna vertebral fundamental para nuestra economía. Vamos a hablar del aumento de los robos a camiones. Según datos recientes de la Asociación de Cargadores de España, nuestro país se ha convertido en el segundo país de Europa con mayor número de asaltos a vehículos de transporte de mercancías. Esto significa que cada vez con mayor frecuencia los conductores no solamente se enfrentan al cansancio y a las largas jornadas, sino también al riesgo real de perder su carga, su vehículo e incluso su seguridad personal. Un problema que afecta a los camioneros y a sus empresas y que repercute, la verdad, en toda la cadena logística y al final en todos nosotros como consumidores, con retrasos, aumentos de costes y problemas también de abastecimiento. Al menos el 17% de los transportistas han declarado haber sufrido un robo en los últimos años. Así lo refleja el estudio realizado por FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Juan José Gil es su secretario general. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo interpretáis desde FENADISMER estos datos recientes que colocan a España como el segundo país europeo en robos a camiones?
Bueno, esto es algo que no es nuevo. Esto es algo que llevamos sufriendo, podríamos decir, las últimas dos décadas. Hay que tener en cuenta que el transporte por carretera es el medio principal para llevar mercancías en nuestro país. Más del 90% de lo que consumimos en las casas es algo que ha sido movido por un camión. Y el valor, en muchos casos, de la mercancía que llevamos a bordo de los camiones es muy tentadora para las bandas organizadas, para los ladrones, y eso hace que suframos, como decía usted al principio, pues robos permanentes. O sea, es un porcentaje importante de transportistas los que afirman haber sido objeto de robo en estos últimos años.
Decías, la mercancía es tentadora, es golosa para los ladrones. ¿Qué es lo que roban especialmente? ¿Qué productos buscan los asaltadores?
Bueno, el que más robos produce es el propio combustible del vehículo. Los camiones pueden llevar depósitos de hasta 2.000 litros y esto hace que sea muy tentador, sobre todo cuando están pernoctando los transportistas por la noche, pues que se haga un agujero en los depósitos de los combustibles y se robe la mercancía. Pero en cuanto a mercancía transportada, pues aquella que tiene más valor es la que principalmente se roba, sobre todo la que tiene más valor y más salida luego en el mercado. Estamos pensando en aparatos electrónicos, ordenadores, teléfonos móviles, ropa, calzado, alimentos, bebidas, tabaco, toda aquella mercancía que es fácilmente manipulable y que luego a su vez tiene una salida fácil en el mercado. Pensemos que la media de importe de robos, en el caso de los camiones, en la mayoría de los casos viene a oscilar entre unos 10-50 mil euros más o menos, pero hay un porcentaje también reseñable de robos en los que puede superar el millón de euros.
¡Qué barbaridad!
Estamos hablando de una mercancía con mucho valor. En muchos casos es cierto que se ha detectado que dentro de los propios áreas de carga y descarga pues hay confidentes de estas bandas organizadas y eso hace que sean objeto de presa fácil por parte de estas bandas criminales.
O sea, son mafias principalmente las que atacan, las que asaltan a los camiones.
Sí, efectivamente, en la mayoría de los casos. Además, las técnicas van mejorando.
Sofisticándose, claro.
Sofisticándose, efectivamente, porque la tradicional es la de la intrusión, es decir, abrir las puertas de las cajas de los camiones o bien romper las lonas, pero en el último año podríamos decir que ha aparecido una nueva modalidad que es la de la ciberdelincuencia, que consiste en suplantar la identidad de los transportistas, contratar cargas en nombre de un verdadero transportista, de tal modo que estas bandas organizadas van con otros camiones que no tienen nada que ver a los puntos de carga, recogen la mercancía a transportar y a partir de ese momento esa mercancía desaparece completamente. Por tanto, es un sector que es muy sensible a este tipo de siniestros y nosotros siempre pedimos a las fuerzas de seguridad que intensifiquen al máximo, sobre todo en aquellas rutas principales, las fuerzas de vigilancia para evitar que estos robos se realicen como desgraciadamente venimos sufriendo en los últimos años.
Has citado, Juan José, las áreas de servicio. ¿Es donde se producen principalmente el mayor número de robos?
Sí, efectivamente, las áreas de descanso no seguras, que pueden ser principalmente pues en gasolineras, polígonos industriales, que es donde en la mayoría de los casos se pernocta por parte de los transportistas, es donde se produce el 60% de los robos. Es cierto que desde la Comisión Europea se está impulsando la construcción de áreas de aparcamiento seguro, es decir, áreas de aparcamiento controladas y vigiladas, pero esto requiere una inversión importante y hasta ahora pues es muy baja el número de instalaciones que tenemos. Por ejemplo, aquí en España apenas es medio centenar de instalaciones, cuando la Comisión Europea establece que como mínimo debería haber una instalación cada 100 kilómetros en las vías principales.
Y cuando, o sea, solamente hay unas 50 en España y vigiladas, me imagino que con cámaras.
Exactamente, con medidas de seguridad que hacen que el porcentaje de robos ahí sea casi insignificante. Pero, insisto, no solo es un problema de España, es un problema de toda la Unión Europea. Como apuntaba usted al principio, España es el segundo país de Europa por número de robos. Uno de cada siete se produce aquí en nuestro país, pero es un problema que sufren todos los transportistas de toda la Unión Europea, estas actuaciones por parte de bandas organizadas.
Y es un problema que ha sufrido nuestro siguiente invitado, que es José Luis Conejo. Él es transportista y le ha sufrido esto, le han robado en varias ocasiones. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuántos robos ha sufrido, José Luis?
Pues incalculables. Es decir, Juanjo ha enumerado prácticamente todos los que hemos sufrido. El de ciberataque todavía no lo hemos sufrido, pero el resto... No te voy a decir de diario, porque sería una exageración, pero si solamente es el 17%, yo he tenido mala suerte. A mí me ha tocado muchos.
Uno de
muchos
los robos.
Si
te iba a preguntar, que creo que uno de los robos fue prácticamente de película.
Sí, los robos a día de hoy ya los roban tipo Fast and Furious. Es decir, hay cámaras y si os metéis en YouTube podéis ver algunos robos que son psicodélicos, pero. Uno de los robos fue hace unos años, nos robaron telefonía móvil y nos robaron un camión disfrazado de guardia civiles. Se llevaron 600 millones de pesetas de las antiguas, eran BlackBerrys, y ahí nos robaron el camión y era tan planificado que el día anterior habían robado dos camiones para trasbordar la mercancía. Y nuestro camión lo quemaron en el área de servicio de la M50 para borrar huellas.
Tremendo, ¿eh? ¿Estabas tú también en un área de descanso cuando se produjo este robo?
No, este fue rodando, nos pararon como si fueran
Claro, nos decías que, o sea, disfrazados hicieron... de agentes de la Guardia Civil, los dieron el alto por lo que sea y, madre mía, efectivamente fue de película.
El chofer lo soltaron, porque era un chofer, no era yo en este caso, el chofer lo soltaron en Alcorcón y el camión, mientras tanto, hicieron el robo. Pero las áreas de servicio ahora mismo... 50 me parecen muchas. No, no tenemos ninguna seguridad en ningún área de servicio.
¿Cuál es vuestro mayor temor, José Luis?
Pues cuando llegan a ser tan caraduras que hasta incluso te avisan. O sea, ya lo más desproporcionado es que te llaman a la cabina, estás durmiendo, te asomas y te dicen, te vamos a robar. Cuando acabemos llamas a la Guardia Civil. O sea, es una desproporción. Eso lo han hecho dos veces.
Ya.
O sea, las áreas de servicio, los camiones de lona nos hacen la cata, que es un corte en la lona para ver qué llevas y si les apetece, pues se lo llevan. Cuantito que te arrimas a cualquier capital de provincia en España, cualquiera, pero sobre todo, bueno, sobre todo la AP7 y Cataluña, es horrible. O sea, estás vendido.
¿Cómo os protegéis? ¿Qué podéis hacer para estar algo más seguros? Porque me imagino que en determinadas zonas que ya controláis, efectivamente, si tenéis que pasar la noche ahí, pues tendréis bastante temor, lógicamente.
Pues todo pasa desde atar las puertas, que yo lo veo hasta incluso peligroso. Cualquier día puede haber un incidente, un incendio, cualquier cosa, y puedes hasta incluso morir dentro de la cabina porque no has sido capaz de salir. Desde atar las puertas para que no te abran las puertas, porque uno de los últimos nos abrieron la puerta en Francia, no fue en España, pero nos abrieron la puerta de la cabina en Francia mientras se dormía. Pero atamos las puertas del camión, tenemos botón de pánico conectado siempre a alguien para que pueda dar una voz de alarma, pero en un área de servicio como el último en Fraga, que no estás en tierra de nadie, no estás en Zaragoza, ni en Lérida, ni en ningún sitio, el tiempo de reacción de la Guardia Civil es mejor decir, llévatelo y cuando te lo hayas llevado ya llamo.
Bueno, es tremendo lo que estás contando. Y Juan José, escuchando a José Luis, bueno, os pregunto a los dos, realmente, ¿qué medidas concretas reclamáis desde el sector para proteger esta situación, para que esto no se repita, para proteger a los transportistas?
Bueno, tiene difícil solución. Pensemos que son al año 200 millones de movimientos de viajes que hacemos los transportistas. Es cierto que hay rutas en las que se da una mayor... lo comentaba antes José Luis, zonas que son, vamos a decir, zonas top en las que hay mayor número de robos, sobre todo lo que es la cornisa, todo lo que es el arco mediterráneo, la AP7, es donde, y Cataluña principalmente, es donde se produce casi el 60% de los robos. Y en continuación, el eje que conecta Cataluña con Madrid y a su vez Madrid con Andalucía, es donde podríamos decir que casi el 80% de los robos se producen, pero en cualquier lugar de España esto puede ocurrir. Nosotros seguimos apelando, lo que decía antes, a la necesidad, uno, de reforzar, sobre todo en áreas de descanso, una mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, y en segundo lugar, el que se construyan más áreas de aparcamiento seguro. Ahora mismo son insuficientes, le parecían mucho las 50, pero ahora mismo tenemos que por lo menos triplicar esas áreas de descanso para permitir que los transportistas puedan de alguna forma hacer su actividad normalmente y no con la tensión permanente de que cualquier momento de descanso puedan ser objeto de robo.
José Luis, os daría muchísima más tranquilidad, lógicamente, que las áreas de descanso estuvieran vigiladas.
Muchísima. Encima, ya a día de hoy, nosotros mismos, para evitar el destrozo que nos provocan a los propios camiones, cuando un camión va vacío, deja las puertas abiertas. Por lo tanto, para el CACO es muy fácil saber qué camión va cargado, qué camión va vacío. Nada más que tiene que darse una vuelta por el propio área de servicio, dice puerta cerrada, lleno, puerta abierta, vacío. Y tener un área de servicio donde poder pernoctar tranquilamente, sin el susto de levantarte por la mañana sin combustible. Combustible o los neumáticos. Cada neumático de un camión son 1000 y pico de euros, y aunque te parezca cosa de mentira, mientras se duerme te llegan a robar los neumáticos del camión. Quitarte un camión lleva 12 neumáticos, no te van a quitar 12, pero si te quitan 2 o 4 del semirremolque, te han quitado 4 o 5 mil euros.
Claro, estáis hablando de una realidad que no sé si Fernando y Lorenzo la conocían, pero claro, ahora me explico que además de las largas jornadas y lo duro que es ser transportista, después de escuchar todo esto dices, no me extraña que no haya relevo generacional, ¿no?
Es complicado el relevo generacional porque aparte de la falta de conciliación como consecuencia de todo lo que estás diciendo, cuando te han rajado la lona, tú llamas a casa y le dices a tu mujer, me han rajado esta noche la lona, no pasa nada, la inquietud que tú le provocas hace que muchas veces por tema familiar tengas que tirar la toalla, puesto que obviamente les provocas una indefensión diciendo a ver qué pasará esta noche, que está en Barcelona.
Pues sí, sí, normal, te entendemos perfectamente. No solamente es el temor que pasáis vosotros, sino el temor que también pasan todas vuestras familias. Eso hace que haya profesionales que digan, no me merece la pena. Tiro la toalla y me dedico a otra cosa y dejo esto por muchos años que le haya dedicado en mi vida. José Luis, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Te deseamos todo lo mejor, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, José Luis. Y Juan José Gil, que es el secretario general, como decíamos, de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Juan José, gracias también a ti por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de la problemática de nuestro sector.
Gracias, gracias a los dos. Os preguntaba, ¿erais conscientes de esta realidad, Fernando?
Pues fíjate, Pilar, conocía esto, no quiero frivolizar con lo que voy a decir, pero es por donde me lo he encontrado yo y se han encontrado mucha gente de mi entorno, ¿no? Y también de mi edad en redes sociales. De una parte para acá hay una proliferación de vídeos en redes sociales de estos robos. Yo creo que, como decían los invitados, yo creo de cámaras de seguridad, de estas áreas de descanso o incluso las cámaras que tienen los propios camiones. Y uno se queda atónito cuando ve estos vídeos porque lo primero que uno se le pasa por la cabeza o que lee en comentarios es ¿por qué el conductor del camión no hace nada? Pero claro, ¿cómo va a hacer algo?
Si se la está jugando.
Si tienes por delante y por detrás, porque
claro,
encima hay muchos vídeos también.
Ya habéis visto que son mafias,
y los frenan incluso rodando.
Planificados.
Sí, sí, incluso rodando. Los frenan con el coche por delante y dices, pero si son 6 tíos... Que como te bajas del camión, no lo cuentas.
Estás en defensa,
no lo
totalmente.
Cuentas. Entonces le añades a una profesión que ya es dura de por sí. Si no cuentas los robos, esto me parece una locura. Y me parece indignante porque al final, teniendo tan trazado, había una trazabilidad de dónde se produce la mayor parte de los robos, de por qué rutas se producen estos, que no se habiliten áreas de descanso, áreas para pernoctar vigiladas, que yo sé que requiere una inversión, que requiera un tiempo, pero que no se emprenda una labor en ese sentido, me parece hasta indignante, sabiendo además la importancia que tiene para el propio interés general del país.
Sí, efectivamente, sí, porque sin ellos, fijaros lo que pasó en la pandemia, se les consideró servicio esencial y cuando se ponen en huelga, que también tienen derecho a hacer su huelga, pues se paraliza el país y lo sufrimos todos, en definitiva. Bueno, pues el problema, no sé si quieres apuntar algo brevemente,
sí,
Lorenzo.
Sí, yo sí lo conocía y además conocía también las zonas donde es más intensa la actividad de estas bandas organizadas, ¿no? Que son estas además que han señalado desde hace mucho tiempo lo que es significativo, ¿no? Y ante esto pues se puede, si quieres, tener una respuesta cínica, que es, oye, aquí ha surgido claramente una oportunidad de negocio, si alguien monta áreas de servicio privadas o áreas de descanso privadas con vigilantes jurados, pues podrá facturar bastante seguramente, y una respuesta pues quizá un poco más digna, ¿no?, por parte de una sociedad es arreglar lo que aquí falla, ¿no? Aparte de fallar o faltar esas áreas de servicio, está claro que la respuesta penal y policial a los delitos contra la propiedad y sobre todo los delitos contra la propiedad por bandas organizadas es bastante ligera, es lo suficientemente débil como para incentivar esta actividad, ¿no? No digo que se condene a quien robe un camión a 30 años de prisión, pero a lo mejor habría que ser más ágiles con los procedimientos, habría que tener una mejor vigilancia y sobre todo si hay reincidencia, pues a lo mejor sí que alguien debería entrar en la cárcel más rápido y no que le diera tiempo a reventar 500 camiones antes de llegar a ese punto, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Un placer, como siempre. Gracias. Fernando Bonete, lo mismo.
Muchas gracias.
Qué poquito queda ya para las vacaciones.
Pasad buenas vacaciones, ver, ya me voy despidiendo.
Hay que ver. Luego hablamos de libros contigo, por
cierto.
Es verdad.
Aún no las cojo las vacaciones.
Todavía no las coges. Bueno, que estamos hablando también con nuestros oyentes de lo que saben hacer nuestros hijos mejor que nosotros, que nos dan lecciones en muchos aspectos de la vida. Rosa.
Hombre, por ejemplo, Pilar, si hablamos de actualizaciones de los chismes, ya sea el móvil, la tablet o la tele, eso, bueno, lo llevamos fatal. No, es que peor aún, mira.
Hola, gente. Me estoy riendo muchísimo con el mensajito de la madre y la hija porque es que me veo tan reflejada. Tengo 55 años, mi hija tiene 25 y, bueno, todo lo que es la tecnología, un día la tele y veo que me sale un mensajito de que tengo que actualizar. La llamo y la digo, oye, me dice la tele que tengo que actualizar. Sí, mamá, pues nada, dale a actualizar y tal. Bueno, estuve una semana sin poder ver la tele. Cuando ya llega un día a casa y me dice, pero mamá, ¿qué has hecho con la tele? Digo, pues nada, llevo una semana sin ver la tele. Tampoco pasa nada, me pongo la radio, no te preocupes, sí, me gusta más la radio que la tele. No te creo, pero mamá, pues sí, lo siento, señores, tan fácil como actualizar una tele y no soy capaz.
Bueno, a mí me sale un mensaje en el móvil de actualizar y ya me entro en pánico.
Sí, no me extraña.
Ese es mi nivel, hasta ese punto. Bueno, y con 6 años, fíjate que ya nos están enseñando cosas, Pilar.
Bueno, pues, ¿dónde nos cuentan esas cosas que nos enseñan nuestros chavales, nuestros hijos?
En el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, vamos a ver si a ti también te pasa. ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Increíble, estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La turista.
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En septiembre subastarán con un precio de salida de $1 millón la espada láser de Darth Vader. Parece poco comparado con los casi 13 millones que ha costado el trineo de Ciudadano Kane o de los más de 4 que ha costado un meteorito. ¿Qué sabemos de las subastas y cómo se pone precio a todas estas cosas? Pues todas estas preguntas son la excusa perfecta para que John Uriarte elija precisamente la palabra subasta para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, he mirado en la RAE la palabra subasta y dice así, venta de bienes o alhajas que se hace al mejor postor. Bueno, esto resumiendo lo que cuenta la RAE sobre la palabra subasta, pero ya sabes que a nosotros pues, nos gusta indagar más allá de esa primera definición. ¿Tú has comprado, por cierto, o asistido alguna vez a una subasta?
No, nunca he estado.
Nunca. Yo, fíjate, una vez, por trabajo como periodista, a cubrir una información, pero fue muy sobria, porque claro, tú te imaginas, claro, pues un poco como lo que contabas, ¿no? Cosas así espectaculares, o con la subasta de con la muerte en los talones que tenía su aquel.
Ahora, obra soberbia de este maestro de la pintura del siglo XVII. 2.250 a la una, 2.250 a las dos,
1.500.
Las ofertas han subido a 2.250.
Yo aún me mantengo en 1.500.
Tenemos 2.250. 2.250 a la una. A las dos...
1.200.
Vendido en 2.250.
2.000 y pico por ese cromo.
Cary Grant, bueno, intentando que viniera la policía para que se lo llevaran, sí, por eso sí, montaba ese
qué
follón.
Qué buena peli, ¿eh?
Oh, grandiosa, una obra maestra. Lo que no verán, de todas formas, y escucharán en las subastas, ¿eh? Pero claro, en España se viven subastas tan curiosas como las de una espada láser, un meteorito, Pilar.
Pues para saberlo, nada mejor que hablar con Patricia Dueñas Veiga, que es catalogadora de obras en Casa Abalarte de Subastas Internacionales, una reconocida casa de subastas con sede en Madrid. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Has vivido en tus 26 años de profesión una subasta tan curiosa como las mencionadas?
Bueno, España es muy diferente. Es muy entretenido, es muy bonito, es muy variado, pero no tiene nada que ver con esto de espadas láser y cosas tan top, ¿no? O sea, esto es más orientado al arte y las antigüedades. Lo que comentáis es más orientado al coleccionismo y en España el coleccionismo, pues no hay salas dedicadas a eso, ¿eh? Son más por internet o internacionales.
Claro, porque eso no quitará para que haya españoles que pujen en esas subastas, pero es verdad que...
Por supuesto.
Que aquí nos llama mucho la atención, ¿verdad? Tú, por cierto, eres una de las cuatro personas en tu empresa que decide el precio de salida de un objeto, de una obra de arte.
Sí.
Esto es una vez hablado con el vendedor, pero ¿cómo llegáis a ese acuerdo, a esa cifra? Porque para eso hay que saber mucho.
Bueno, y muchas veces se mete la pata, se aprende todos los días y muchas veces se mete la pata. Pues tasamos fijándonos en cosas parecidas, en remates parecidos, pues como hacen a la hora de tasar un piso, coges testigos de cosas parecidas que se han vendido de esta calidad o de esta época o lo último que se ha rematado tal, entonces... generalmente tasamos bastante bien, o sea, las cosas, todos los lotes de una subasta, que son cerca de 1.500, no suben a lo loco, o sea, realmente puede haber dos o tres pues que han gustado mucho y se van un poco de madre, pero realmente todo sube un 10, un 20%, lo que se vende, claro, porque también hay lotes sin vender.
Siempre que pensamos, Patricia, en una subasta, pues nos imaginamos, lógicamente, una sala llena con mucha gente que está interesada en un producto, un cuadro, lo que sea, y por supuesto ese mazo, ¿no?, con el que se hace vendido o adjudicado.
Sí, pero lo tenemos.
Claro, pero muchas subastas también ya son online. ¿Esto le hace perder su encanto o su glamour?
En cierta manera la sala está más sosa. O sea, es verdad que desde hace un tiempo, yo creo que desde la época COVID, desde el 20 o del 21, tenemos la subasta de forma simultánea tanto en sala como en internet. O sea, es a la vez y también por teléfono. Entonces, claro, la sala ya no se llena tanto. Sí que viene gente, pero no es lo que era antes, que había gente de pie, al fondo en los sofás, en la puerta. O sea, realmente si a uno le dan la oportunidad de pujar desde casa o desde el trabajo o desde el móvil, pues resulta mucho más cómodo. Pero es verdad que para los que estamos aquí trabajando hay menos ambientillo, porque no deja de ser un ordenador el que está pujando al otro lado del mundo, ¿no?
Hay una, claro, estamos hablando de unas subastas que ocupan titulares, pues porque hablan de millones de euros, pero ojito, que en vuestro propio caso incluso hablamos de cuadros que costaron un dineral, ¿verdad?
Claro, sí, hemos tenido grandes remates, sobre todo, pero de pintura española. O sea, empezasteis hablando de la espada de láser o del meteorito, pero nosotros hemos vendido grandes maestros como Velázquez, como Goya, como Murillo,
Alonso
Cano, o sea... Sí, no es lo habitual. O sea, realmente, pues, a ver, para no remontarnos mucho tiempo, en el 22, por ejemplo, en el mismo año 22, vendimos un Velázquez y un Goya. Un retrato de caballero que remató en 4.200.000 euros, y un bautismo de Cristo de Goya que remató en 3 millones, más premium, que son las comisiones y los impuestos.
Claro, o sea, estás hablando de piezas de mucho, mucho, mucho valor. Podemos decir que es el Rolls Royce de las subastas.
Totalmente.
Pero en las subastas vendéis otra cantidad de objetos a las que podríamos acceder cualquiera de nosotros, porque no solamente va gente con dinero a las subastas, ¿no, Patricia?
Por supuesto, y eso es algo que nos gustaría que llegara a todo el mundo, porque es que hay tantas cosas tan bien de precio, mesillas de noche, lámparas, jarrones, mesas de comedor, esculturas, pero súper bien de precio. O sea, yo no voy a decir estas son mejores que las que venden en la tienda tal, pero realmente son piezas muy bien hechas, de caoba, de palo santo, a un precio realmente absurdo. Una pareja de mesillas de noche en 200 euros, hechas a mano, con 100 años, en perfecto estado. Y yo creo que es que la gente no lo sabe, no sabe que en las subastas se puede comprar muy, muy bien. Piensan que es algo elitista y realmente es elitista comprarte un Goya, un Velázquez, porque necesitas mucho patrimonio detrás, pero te puedes amueblar la casa muy buen precio y ponerla muy bonita, además.
Claro. Oye, ¿y qué hacéis con lo que no se vende, con lo que no se en la subasta no sale?
Pues o se devuelve al propietario, según lo que quiera esa persona, o lo volvemos a sacar pasando un tiempo prudencial, 5 o 6 meses, bajándole un tanto por ciento. Y muchas veces sube más que la primera vez. O sea, no vendes algo en 1.000 euros, lo vuelves a sacar en 700 y te sube a 1.200 y dices, ¿y por qué? Pues porque no estaba el cliente, porque no, en ese momento no necesitaba ese cabecero de cama o esa lámpara. O sea, realmente es asombroso y es muy divertido. Es verdad que no paras, hay muchísimas testamentarias por hacer, hay mucha gente vendiendo, hay muchas casas deshaciéndose. pero es continuo, estamos todo el rato moviendo piezas y es muy divertido, pero no tenemos nada que ver con, pues eso, con meteoritos, que yo entiendo que se haya pagado esos 5 millones, ¿eh?
O sea, o el bolso de Hermès hace poco, el Birkin, ¿no? Creo que fue 8,6 millones. Pues bueno, una barbaridad.
Me parece alucinante que ese bolso valga más que el meteorito, que el meteorito es que es una joya. No sé si sabéis que la daga de... Bueno, conocéis la historia de Tutankamón, Carter, sí, que se descubrió tal... Bueno, pues que estaba intacta la tumba, ¿no? Pues una de las dagas que llevaba Tutankamón, el filo estaba hecho de un meteorito. Lo que pasa es que eso se descubrió años después, cuando le hicieron una prueba de rayos X. O sea, que es que ya los meteoritos estaban muy valorados desde la antigüedad.
Oye, bueno, en fin. Qué Patricia, bueno, ¿cuánto suele durar una subasta?
Depende de los números de lote, pero normalmente hacemos 1.400, 1.500, 2 horas y media, vamos muy rápido, porque como no vaya rápido subastando 500 lotes en una tarde, pues la gente se va. Entonces a ti te interesa que la sala esté animada, que haya gente, que se levanten paletas, que haya pujas de teléfono, porque eso anima. Y si lo haces muy despacito, o sea, nuestras subastas no son como las de las películas, que son muy divertidas.
Que se miran y se reservan. Ahí dicen,
dicen, muy bien, caballero, tal. Ojalá, pero realmente es que ellos subastan 100 lotes, 200, y se pueden prolongar con bromas y chistes, pero nosotros no podemos
a todos los días.
Eso claro. Es, pues qué interesante, qué interesante sí, todo lo que nos has contado, bueno, Patricia Dueñas.
Pues a ver si venís un día a vernos, estamos aquí en Madrid. Hay muchas salas por España, pero bueno, que
bueno, simplemente por curiosidad, ¿no? Es bueno conocer cómo es el mundo de las subastas desde dentro. Patricia Dueñas, catalogadora de obras en Casa Abalarte de Subastas Internacionales. Patricia, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Hasta otra ocasión. Adiós.
Qué bueno, adjudicado.
Ay, qué susto me has dado. Te ha faltado el mazo. Ahí darle, sí, plaf.
Lo he dado, pero ahora. No. A ver. Adjudicado, no, la verdad, interesante. Otro día hay que llamarle, ¿eh?
Sí, para ampliar un poco, porque es que surgen muchísimas preguntas. Apasionante, sin duda, el mundo de las subastas. Esa ha sido la palabra que nos ha traído hoy nuestro John Uriarte. John, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadier.
Naturtierra.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Ábalos ha reaparecido en el Congreso. El diputado finalmente ha acudido a la Cámara Baja pese a que había alegado tener una depresión para...